¿Puede acaso el cristiano perder la salvación? ¿Pueden los cristianos perder aquella salvación que alguna vez recibieron al momento de creer? Es una pregunta válida, es una pregunta que muchos cristianos se han hecho. Es una pregunta que yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos hecho, especialmente en un tiempo que a lo mejor caímos en un pecado grave y pensamos, ¿será acaso que ya caí de la gracia de Dios? ¿Será acaso que perdí mi salvación? Y es por eso que esta pregunta es tan fundamental y de tanto ánimo para todos nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí han encontrado a una persona en su congregación que estuvo con ustedes por un tiempo y parecía que el hermano o la hermana estaba creciendo espiritualmente y de pronto ya no supieron nada de esa persona y después se enteraron por Facebook que andaba en otras cosas que eran contrarias a la Escritura. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con esa persona? Esa persona nunca fue salva y aparentó ser salva por un tiempo. ¿O acaso fue salva y después negó esa gracia que la había salvado y perdió su salvación? Es una pregunta válida, es una pregunta buena. Bueno, la respuesta, yo creo que como bautistas aquí todos podemos decir la respuesta correcta es no, un creyente no puede perder su salvación. Un momento vamos a profundizar más en esta respuesta, pero esa es la respuesta corta. La paradoja de la doctrina de la perseverancia de los santos es esta. Si tú tienes salvación, jamás la perderás. Si la pierdes, nunca la tuviste. ¿Sí? Si tú tienes una salvación de Dios, jamás la perderás. Si la pierdes, es porque nunca la tuviste. Esa es la paradoja de la doctrina de la perseverancia de los santos. Ahora, la doctrina de la perseverancia de los santos no quiere decir que una persona no puede caer bajo y muy bajo. Uno ve la Escritura y uno no puede negar esa realidad. Uno ve la vida de David, por ejemplo, un homicida y un adúltero. Uno cayó, una persona que cayó muy bajo y sin embargo no quiere decir eso que perdió su salvación. ¿Qué me dicen de Pedro? Un traidor y un mentiroso. Y además andaba ahí mochando orejas a los soldados. ¿Sí? Es una persona que cayó bajo, que era una persona que había negado a su Señor y sin embargo no quiere decir que en algún momento perdió su salvación. Sansón, mujeriego, un desobediente. A mí me impresiona cómo Hebreos 11 está llena de una lista de personas que vivieron de esta forma. Uno dice que debemos imitar a estas personas y yo cuando leía Hebreos 11 decía que debo imitar a Sansón. En mi iglesia de Monterrey le decían Sansón. ¿Sí? Era una persona que era tan mujeriega, tan desobediente y sin embargo dice Hebreos 11 que debemos imitar su vida. ¿Por qué? Porque es Dios el que persevera. Y vemos a Sansón que él finalmente se arrepiente. Jacob, un engañador, un ladrón. Noé, un borracho allá al final de su vida. ¿Qué me dicen de la iglesia de los Corintios también? Está llena de pecados inimaginables en la iglesia. De ese hombre que dormía con la mujer de su padre en 1 Corintios 5. Y le dicen, saquen a esa persona. Y en 2 Corintios vemos que esa persona regresa porque se arrepiente. Sí. El punto ahí es que no puedes caer tan bajo, sino que una persona que realmente salva siempre regresa y siempre se arrepiente. Todo esto nos demuestra que el cristiano puede caer, ningún cristiano está exento de caer, pero Dios siempre persevera. Si una persona realmente es creyente, esa persona nunca persiste y desiste en ese pecado, sino que siempre es alcanzado por Dios y es traído a esa gracia y mantenido en esa gracia. La doctrina de perseverancia de los santos enseña que el verdadero creyente puede tener caídas radicales y serias, pero no puede caer de forma final y total. Y lo que quiero que hagamos en esta tarde es muy sencillo. Quiero que analicemos dos aspectos de esta doctrina. Sí, vamos a aprender solamente dos aspectos de esta doctrina y son en realidad las dos caras de una misma moneda. La primera es un consuelo y es esta. Si la salvación es del Señor, Dios proveerá perseverará esa salvación hasta el final. Si la salvación es del Señor, entonces el consuelo para nosotros es que Dios perseverará esa salvación hasta el final. La segunda cara, el otro lado de la moneda, es una advertencia para nosotros y es que si realmente Dios te ha salvado, esa salvación será manifiesta en tu perseverancia. Es una perseverancia de Dios, pero esa perseverancia se ve en nuestra perseverancia también. Un consuelo y una advertencia. El primer punto, entonces, vamos a ver el consuelo. Vayan conmigo a Filipenses. Es uno de los pasajes más claros en cuanto a la perseverancia de Dios en nuestra salvación. Filipenses 1, del 3 al 6, dice lo siguiente. Dice Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo en este pasaje reconoce que aunque él plantó la iglesia de Filipo, él no fue el que inició la obra en Filipos. Este dice, fue Dios Padre el que comenzó la obra en ustedes. Puede ser que Pablo la haya testificado a Lidia, que era la iglesia, era parte de la iglesia de Filipos. ¿Quién obró en la salvación de estos Filipos? ¿Quién obró en la salvación de Lidia? No fue Pablo. Pablo dice, es una salvación de Dios. Pablo simplemente fue un ministro para ese fin, un medio para ese fin. En Corintios dice, yo siembro, ¿verdad? Apolo regó, ¿sí? Pero el que finalmente da el fruto es el Señor, ¿sí? Es una salvación que es del Señor. En Hechos 14, 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Pablo le está diciendo a la iglesia de Antioquía, después de regresar de su viaje misionero, de su primer viaje misionero, le dice a la iglesia de Antioquía que lo había enviado. Y decía, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es Dios el que inicia la buena obra y fue Dios el que abre esta puerta para entrar en los filipenses. Ahora, ¿qué es esa buena obra que Dios empezó? Es la obra que hemos visto en estas dos conferencias, una obra de regeneración, es una obra de salvación en la vida de los creyentes. Y ese simple hecho, hermanos, el hecho de que Dios haya iniciado una obra en ti y en mí, ya lo garantiza, ¿sí? Si es Dios el que inicia y el que hace toda nuestra salvación, eso por en sí mismo ya es una garantía de que nuestra salvación no se puede perder, no se puede perder. Una persona que realmente es creyente no puede perder su salvación, ¿saben por qué? Porque esa salvación no nos pertenece. Si la salvación fuera mía, tengan por seguro que yo la perdería. Porque si yo descansara en mi habilidad de mantener la fe que yo mismo gané, yo estaría en una crisis todos los días de decir, Señor, hoy será el día que la pierda o hoy será el día que me regresa la salvación. Y todos los días sería una crisis emocional y espiritual el saber si voy a perder mi salvación o no. Pero hermanos, el descanso es que no es mi salvación, es del Señor. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jonás no quiere ir a Nínive? Y después es enviado al pez. Y adentro del pez, ¿cuál es su oración? ¿Se acuerdan que al final de su oración lo que dice? Cuando se arrepiente, finalmente dice, la salvación es del Señor. Esa es la oración de arrepentimiento de Jonás. Él no quería ir a predicar a los niños porque no eran, según él, no eran del plan de Dios, ¿sí? Y Dios le dice, ve a Nínive, yo tengo allá personas, ve a Nínive. Y él quiere dar perdón a esa ciudad. Y Jonás no quiere ir. Pero él se da cuenta ahí en el pez, dice, la salvación es del Señor. Si la salvación es del Señor, entonces no se puede perder esa salvación. Pablo le dice a los filipenses que él ha estado orando porque ese mismo Dios que mandó a Cristo a morir por ellos, por los filipenses, ese mismo Dios que dejó al Espíritu Santo dentro de ellos ministrando, tiene que ser exactamente el mismo Dios que terminará y perfeccionará esa obra hasta el día de Jesucristo. Me encanta el argumento que usa Pablo cuando le escribe a los romanos. Es un argumento de lógica y uno tiene que entenderlo de esa forma. Fíjense lo que dice Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es increíble, el apóstol Pablo es tan certero de que si Dios comienza una obra, ese simple hecho asegura y garantiza que esa obra llegará a su fin. Porque dice, ¿cómo va a ser posible que si ya nos reconcilió cuando éramos enemigos y ahora que ya somos sus hijos nos va a desechar? No, ¿cómo va a ser eso? No puede ser posible. Hermanos, Dios completa lo que empieza. Y lo que empieza, Dios completa. Puedes escoger cualquiera de las opciones. Dios completa lo que empieza, o lo que empieza Dios, Él completa. Me encanta cómo le dice la confesión de Westminster, en su confesión doctrinal, ellos dicen en cuanto a este punto, dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado y por su espíritu llamado eficazmente y los ha santificado, no pueden caer ni total ni finalmente del estado de gracia, sino que con toda certeza perseverarán en él hasta el fin y serán salvados por toda la eternidad. No podemos perder la salvación. Ahora, Pablo no es el único que lo dice, Pedro también lo dice más adelante. A veces pensamos que Pablo es el pionero de las doctrinas de la gracia. No es verdad, Pedro también habla sobre esto. En 1 Pedro 1, 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué nos salvó? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro también habla de esto, hermanos. Pedro dice, la salvación es una salvación eficaz y segura, no solamente en el momento de la regeneración, sino es eficaz hasta la consumación, hasta esa glorificación que nos espera. Pedro lo que básicamente está diciendo es que fuimos alcanzados, dice, para una esperanza viva. O sea que antes estábamos en una situación sin esperanza, desesperanzadora. Y somos traídos a un reino que es caracterizado por la esperanza viva. Una esperanza, a veces usamos la esperanza de manera muy vaga. ¿Sí? Si yo espero cenar pizza esta noche, lo usamos de una manera muy vaga. Es lo que queremos, pero una esperanza de acuerdo a Dios es algo certero, algo que va a ocurrir, no solamente un deseo, es algo que va a ocurrir y que es certero. La única limitación entre la esperanza y la realidad es el tiempo, ¿sí? Pero es algo seguro que va a suceder. Además, el verso 4 vemos que es una esperanza que tiene además una herencia, ¿sí? Es una herencia y no es una herencia cualquiera. Es una herencia que tú y yo vamos a recibir como hijos del Rey. Y esta herencia no puede ser, dice, no puede ser corrompida, no puede ser contaminada y no se puede marchitar. Es una esperanza que va a vivir para siempre, una herencia que va a ser para siempre. No puede ser teñida por la maldad. Y además, por si fuera poco, Pedro también nos dice que esta herencia tiene nuestro nombre escrito en ella. Una herencia que dice ahí Giancarlo. Y pongan su nombre en esa herencia y dice, este nombre, esta herencia tiene un nombre. Es una salvación definida, una salvación eficaz. Fíjense lo que dice, reservada en los cielos para vosotros. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en algún hotel donde ustedes van y, oye, hay una reservación a nombre de Giancarlo o de cualquier persona. No, fíjense que no está la reservación. ¿Cómo? Si yo reservé hace dos semanas, yo reservé este cuarto y ustedes me confirmaron que estaría. No, es que esto pasó en nuestro sistema y no sé. Pero en la palabra vemos esta reservación. Dice, no se puede perder esa reservación. Esa reservación segura. Dios le ha asegurado todos los beneficios de la redención para nosotros. Y además, entre tanto que esta herencia llega, en el versículo 5 dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Wow! ¿Cómo podemos llegar allá? Mediante la fe. Pero esa fe es guardada por el Espíritu de Dios. El término de guardados no significa que Dios nos guarde en su bolsillo. El término de guardado es una guarda real. Es una guarda que está protegiendo nuestra salvación. Imagínense que hay ángeles guardas sobre nuestra salvación, la protegen y dicen, esta no se la pueden llevar, ya está guardada. Y va a ser perseverada hasta el fin para alcanzar esta herencia. Así, hermanos, nos guarda el Señor. De tal manera que no podemos perder esa salvación. Ayer leíamos también Juan 17, que Jesucristo ora por aquellos por quienes iba a salvar. ¿Saben que ese pasaje no es el único que menciona que Jesucristo ora por nosotros? Hebreos dice que Jesucristo ora por nosotros aún hoy. Hoy el Señor Jesucristo está orando por ti y por mí. ¿Y saben lo que es lo que ora? Fíjense lo que dice Hebreos en el capítulo 10. Dice, los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, está hablando de Cristo, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué maravilla, hermanos! El Señor Jesucristo, aún en esta mañana, está intercediendo por nuestra salvación y Él nos guarda. Entonces tenemos, aparte de la guarda real de estos ángeles que nos protegen, aparte el Señor Jesucristo está como nuestro sumo sacerdote y dice, yo intercedo por Él. Y yo intercedo por Él y yo lo voy a guardar hasta llegar hasta el final. La razón por la que no puedes perder tu salvación, hermanos, es aparte porque Cristo está constantemente intercediendo y te persevera. Y dice Hebreos que te salva perpetuamente. Ahora, yo sé que algunos de nosotros podemos ver esta doctrina y podemos pensar con un pensamiento pecaminoso, ¿sí?, y decir, ¡qué bien! Si Dios me persevera hasta el final, eso quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Yo puedo vivir como yo quiera, a cabo que Dios es el que perpetúa y persevera mi salvación, ¿sí? No es una manera equivocada de pensar de la salvación. Es una persona que no estima la gracia, no puede realmente haber sido salvo por esa gracia. Si yo voy a vivir como quiera, entonces no he entendido el costo de esa gracia, lo que me ha costado. Tengo un amigo en Monterrey, todavía me recuerdo, hace una conversación que tuve con él hace años. Y fuimos a un campamento de varones y él nunca, hasta la fecha, ha dado una demostración genuina de su fe. Pero él siempre se aferra a aquel momento en que él levantó su mano en una reunión y él dijo, yo profeso creer en Cristo y me arrepiento de mis pecados. Él se basa en esa profesión, pero su vida nunca ha demostrado un cambio o frutos de arrepentimiento o de fe. Y él dice, no, es que yo tengo aquí en mi Biblia que dice que el día tal de abril de no sé qué tal año, aquí dice que yo acepté a Cristo en mi corazón, por lo tanto mi salvación no se puede perder. Está usando como una excusa esta doctrina para decir, yo puedo hacer con mi vida lo que bien me plazca. Es una excusa que es demoníaca, hermanos. Porque gente va al infierno pensando así. Gente va al infierno pensando que por la perseverancia de Dios en la salvación, uno no tiene que preocuparse por su santificación. Es una doctrina completamente demoníaca. Así que aquí va el número 2 de nuestra sesión en esta mañana, esta tarde. La advertencia. La doctrina de la perseverancia de los santos no solamente es un consuelo, también es una advertencia. Y esto es lo que me refiero con advertencia. Si realmente Dios nos ha salvado, entonces esa salvación será manifiesta en tu perseverancia. Debido a que la salvación es del Señor, si abandonamos la fe, nunca la tuvimos en primer lugar. ¿Sí? Si la salvación es del Señor, es una salvación completa y eficaz. Si perdemos esa salvación, quiere decir que nunca la tuvimos en primer lugar. El pasaje que leíamos ahorita de Primera de Pedro, el versículo 1 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que la fe es el medio por el cual el poder de Dios se manifiesta en nuestra salvación. No es la razón de nuestra salvación, no somos salvos por la fe. Somos salvos por la regeneración a través de la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. ¿Cómo sabes que el poder de Dios te persevera? A través de los frutos de tu fe. Sí, el Señor nos dice en los evangelios que podemos juzgar a un árbol no por la semilla, ¿verdad?, sino por los frutos. Sí, podemos juzgar a una persona, podemos juzgar nuestra propia vida por los frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo. Si yo no estoy dando esos frutos, entonces yo tengo que analizar mi vida. Es una advertencia para mi vida también. La doctrina de la perseverancia de los santos no es una excusa para la impiedad, sino una motivación firme y segura para continuar hasta el final. Mira el lenguaje tan fuerte que utiliza el autor de Hebreos en Hebreos 3, 12 al 4, 2. Fíjense cómo él está utilizando este mismo argumento para decir que es una advertencia también. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dice el versículo 4 del capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. La perseverancia de los santos siempre es una perseverancia que se manifiesta a través de la fe, nunca aparte de la fe. Nunca es una excusa para no demostrar frutos de arrepentimiento. Me gusta mucho cómo lo dice el teólogo escocés John Brown. Él dice, la perseverancia de los santos no solo indica una perseverancia en el estado de la fe, sino en el progreso de ella. Somos mantenidos en un estado de fe, pero también progresamos en nuestra santificación. Brown después añade, ningún santo que se comporta como un pecador puede gozar el consuelo de forma legítima que la doctrina de la perseverancia de los santos comunica a los santos que viven como santos. ¿Escucharon eso? Ningún santo que se comporta como un pecador puede gozar el consuelo de forma legítima que la doctrina de la perseverancia de los santos comunica a los santos que viven como santos. O sea que si tú estás viviendo de una forma pecaminosa en tu andar diario y sin sentir remordimiento ni arrepentimiento, vean lo que está diciendo, esa doctrina no te debe consolar, la doctrina que te debe advertir y debe hacerte analizar si realmente has creído en el Señor Jesucristo o no. Yo creo que hay dos tipos de personas en esta mañana aquí con nosotros. Unas personas que necesitan ser advertidas y otros necesitamos también ser consolados. La doctrina en su gracia nos ha dado estas dos cosas que necesitamos en esta mañana. Algunos necesitamos ser advertidos. Tal vez has estado viviendo engañado. Tal vez has estado viviendo con una profesión de fe de hace 20 años, pensando que por haber hecho esa profesión, el Señor no te va a abandonar. Sin importar lo que tu vida diga. Sin importar que tu vida demuestre lo contrario a frutos de arrepentimiento. Hermanos y amigos, es mi deber enfrentar con una advertencia a las personas que piensan así. Si tú estás aquí pensando así en esta mañana, déjame dirigirte a Mateo 7, 21 al 23, porque hay personas que llegaron a la presencia de Dios o llegarán a la presencia de Dios al juicio final pensando así. Fíjense lo que dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, está hablando del juicio final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de mi maldad. Fíjense que Jesús no le dice, los conocí un tiempo, pero después se fueron y allá se quedaron por su culpa. No dice, nunca. Nunca os conocí. Ustedes vivieron engañados haciendo estas cosas y por el contexto parece que estas personas estaban en puestos de liderazgo en la iglesia porque estaban haciendo milagros y profetizaban en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor Jesús en el día final les dice, usted no tiene nada que ver conmigo. Ustedes han estado engañados y ustedes no han dado frutos de ese arrepentimiento que profesan o que profesaron en algún tiempo. El apóstol Juan, en su epístola, 1 Juan 2:19, dice, habla de aquellas personas que habían abandonado la fe. Y él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que ustedes no pueden estar engañados en pensar que solo porque son una iglesia, todos son en realidad creyentes. Yo espero que sí, pero es evidente que la salvación tiene que demostrarse en frutos de arrepentimiento, no solamente en la asistencia los domingos en la iglesia. ¿Sí? Si esa es tu situación, debo implorar contigo, debo rogar contigo que te arrepientas y que creas en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Dice Jesús, al que me viene, no le echo fuera. Hoy es el día de salvación, si acaso esa es tu situación, yo debo advertirte, no puedes seguir viviendo engañado. Algunos de nosotros necesitamos ser alentados, no solamente advertidos. Tal vez estás aquí en esta mañana y necesites consuelo, tal vez llegaste a estas conferencias cansado, cansado de la vida, cansado de la familia, cansado de tu peregrinaje como cristiano, y te preguntas si en el camino tu salvación se ha perdido en ese cansancio. Déjame decirte que la doctrina de la perseverancia de los santos trae consuelo y ánimo a aquellos que están tentados a confiar en sus propias fuerzas. La doctrina de la perseverancia de los santos nos anima a no confiar en nuestras propias fuerzas. Hermano o hermana, tú no puedes ser más aceptado por Dios por tu obediencia. De igual forma, no puedes ser menos aceptado por Dios cuando caes en pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha satisfecho la aceptación del Padre para contigo. ¿Qué es lo que el Padre dice cuando se transfigura Jesús en el monte de la transfiguración? Dice, este es mi Hijo amado, ¿en quién tengo qué? Complacencia. Él está placido en su Hijo, es su deleite su Hijo. Y si nosotros hemos sido unidos a Él en su cruz, entonces el Padre nos ve a nosotros a través de los lentes de Cristo, ¿sí? Y Él ve una vida que es perfecta en Cristo. Así que Dios no puede amarte más por tu obediencia o por tu pecado. Él ya te ama en Cristo perfectamente. Lo asombroso, hermanos, de la gracia de Dios es que nos toma en el lugar en el que estamos, no en el que deberíamos estar. La gracia de Dios nos toma donde estamos ahora, no en el que deberíamos estar y en el que estaremos algún día en la gloria del Padre. Pero nos toma como estamos ahorita y nos lleva paso a paso y nos persevera poco a poco hasta llegar hasta el día final. Fíjense lo que dice Juan 10:27-29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, yo les doy, no solamente vida, dice, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es una salvación completa y eficaz. Tu salvación es un regalo de Dios Padre al Hijo, que además es perseverada por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo podría perderse, hermano, la salvación? ¿Cómo va a perderse la salvación cuando es un regalo de Dios Padre a Dios Hijo y además es perseverada por el Espíritu Santo? Puede ser que estés en esta mañana pensando como Pablo en Romanos 7. Ustedes se acuerdan que él debatía dentro de sí y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacer el bien, pero hago el mal. Si no quiero hacer el mal, y lo hago. Y él dice, gracias a Dios por Cristo. En Cristo tenemos la aseguranza que necesitamos. El versículo 1 de Romanos 8 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La lógica de Romanos, ¿cómo termina? A mí me encanta. Es denominado como el pasaje más de mayor aliento en la Biblia. Romanos 8, la parte final dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la lógica de Pablo es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, hermanos, la salvación no se puede perder. La salvación no te pertenece a ti. La salvación es del Señor y será preservada por Él. El que empezó la buena obra la terminará hasta llegar por nosotros. Quisiera terminar simplemente con una cita de un himno que a mí me encanta, que creo que no está en español todavía. Sería una buena idea que lo tradujéramos. Yo traduje 12 estrofas para esta conferencia. Es un himno de Augustus Toplady, se llamaba él, el autor del himno de la Roca Eterna. Ese sí lo tenemos en español. También escribió otros himnos menos conocidos, pero no menos grandiosos. Este es uno de ellos. Y dice así la segunda y la tercera estrofa: la obra que su bondad empezó, la mano de su fuerza terminará. Sus promesas son sí y amén, y todas se cumplen en él. Ni cosas futuras, ni cosas de hoy, ni cosas de arriba o a mi alrededor podrán separarme de su favor o cortar mi alma de su amor. Mi nombre sostiene en sus manos, el tiempo jamás borrará. Impreso está en su corazón con marcas de gracia indeleble. Sí, hasta el final he de llegar, seguro fue el anticipo. Más feliz, pero no más seguro estoy que todos los santos en gloria. Puede ser que los santos en gloria ya estén más felices que nosotros de estar con nuestro Padre, pero no están más seguros que nosotros. A pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestra lucha contra el pecado, no quiere decir que estamos menos seguros que los que ya están en gloria. Ellos podrán estar más felices ahora por estar en la presencia de Él, pero no están más seguros que nosotros. Así que, hermanos, termino con las palabras de Judas, una bendición para todos nosotros. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu gran misericordia y tu gran placer que tienes en tu Hijo, Señor. Y ahora, a través de ese placer, esa perfección del Hijo, tú nos ves, Señor, con esa perspectiva. Ayúdanos, Padre, a vivir de tal forma que demuestre lo que tú has hecho en nuestra vida. Y ayúdanos a confiar en que tú terminas lo que empiezas. Y lo que comienzas tú, terminas. En nombre poderoso de Jesús. Amén.